Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Aquí, en la radio, me sorprenden trabajando. Eso era un comercial, creo, ¿no? De hace mucho tiempo. Bueno, no importa. Esto es Cosas Posibles. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, si uno quiere escuchar por aire. Pero también puede escuchar por internet, incluso no en este momento, sino mañana, dentro de 4 o 5 horas. ¿Pero tanto dura el programa? No es que dure tanto. No sería mala idea tampoco, pero el programa queda en el sitio web de la emisora, entonces uno lo puede escuchar en el momento que lo desea. También lo puede compartir, puede enviar el enlace, el link a quien quiera y le dice, fíjate en el programa del 7 de diciembre, fíjate lo que pasó. Buenísimo. Oh, mira qué mal. No anticipemos juicios. Ay, dije juicio. Habrá que hacer algún comentario, ¿no? Bueno, hoy es 7 de diciembre y todo el mundo está hablando, y no exagero al decir todo el mundo, con lo que ha pasado en torno a la persecución, según Cristina Fernández de Kirchner, de la justicia, por lo que indudablemente para muchos es la comprobación de que en el escenario hay una posibilidad de tener un horizonte esperanzado. Esto es por poner preso o al menos condenar a alguien por haberse robado dinero. Sí, estaría bueno. Bueno, es que no es cualquiera. Alguien que administró fraudulentamente. Desde acá, desde este sencillo programa de radio, nuestra consideración, mi consideración particular al fiscal federal Diego Luciani, o Luciani, como lo pronuncia la mayoría, y a Sergio Mola también, ¿no? A los fiscales que se consagraron de alguna manera en los representantes de un escenario indudablemente mucho más agradable, de pensar en que un poquito se ha derrotado a la impunidad. No son pocos los que dicen que esto es la primera vez que sucede, no es poca la gente que dice que esto es una bisagra entre todo lo que ha venido pasando y lo que vendrá. Bueno, es cierto que uno puede ponderar, aplaudir, reconocer al fiscal Luciani, a Mola y a cualquier otro que también trabaje en el mundo de la justicia y lo haga bien, prolijamente, decentemente, sin hacer favores a nadie, haciéndose cargo, haciendo cumplir la ley y, por otro lado, interpretando la letra escrita de la manera más correcta, la que le hace bien a la sociedad en su conjunto. Por todo lo que ya sabemos, acá lo hemos comentado más de una vez, uno reconoce claramente que lo que dice la ley, digamos, lo que dice en cuanto a que algo está mal, es educativo. Y en cuanto dice o no desaprueba algo, está bien. Bueno, bien sabemos que hay un montón de cosas que suceden que en lo cotidiano le hacen mucho daño a la sociedad. ¿Cuántas personas han muerto por delincuentes que no tendrían que haber estado en libertad? ¿Cuántos hechos de violencia no tendrían que haberse producido? ¿Cuántos funcionarios no tendrían que haber sido siquiera candidatos? ¿Cuántos proyectos en la legislatura, en la Cámara de Diputados, en senadores, en los ámbitos deliberativos, no tendrían que haber prosperado porque contradecían la Constitución Nacional o el marco jurídico de todo el país? Es decir, lo que demuestra este caso puntual, pequeño si se quiere, más allá de la magnitud del robo o de la malversación o la administración fraudulenta, es pequeño porque es uno. Es contra algunas personas no todas las que dijo Luciani, por eso la cosa continuará, pero es pequeño en medio de la cantidad enorme de situaciones en donde la justicia está de por medio y no ha hecho las cosas como corresponde. ¿Esto quiere decir que Luciani va a cambiar toda la justicia? No, ese es el punto. Un fiscal, dos fiscales, tres, cuatro fiscales, un juez, dos jueces, cuatro jueces, no son ni la mayoría ni están cerca de ser la mayoría, ni tampoco pueden cambiar el resto. Entonces, es tan difícil cambiar la realidad que hay inevitablemente que ir de a poco. Ojalá sigan la misma senda de acuerdo a lo que ha trascendido en cuanto a cómo se ha comportado administrando justicia, digamos, administrando, trabajando en la justicia. Así que, insisto que es algo muy atractivo pensarlo, pero no pasa por los personalismos. Todos conocemos a personas maravillosas, honestísimas, y sin embargo, bueno, también nos encontramos con un montón de gente que no hace las cosas como corresponden, no son honestos, enseñan mal a sus hijos, los maltratan, se comportan mal en la vía pública, se quedan con lo que no les pertenece, hacen las cosas mal de muchas formas. Y eso es una cantidad a veces abrumadora, mucho más de lo que uno imagina. Uno prende el televisor o escucha la radio y también se conoce lo que hacen conductores, periodistas, hablando a boca de jarro sobre cosas que no conocen, o misteriosamente apoyando aquello que parece estar mal, pero hay sospechas de que tal vez están diciendo lo que están diciendo porque alguien los está favoreciendo de alguna forma. Bueno, en un ratito vamos a leer un poquito sobre lo que se ha publicado en torno de esto. Muchos han leído, prácticamente es inevitable el tema, tanto en el país como fuera. Así que algo habrá que decir. Pero vamos a mantener la costumbre. Hoy es 7 de diciembre, así que hay algunas cosas que pasaron un 7 de diciembre que se pueden recordar en este momento. En 1493, durante su segundo viaje a América, nuestro admirado Cristóbal Colón funda la Isabela, que es Santo Domingo. En 1842 se produce el primer concierto de la Orquesta Filarmónica de New York, en Estados Unidos de América. En 1888, John Dunlap patenta el neumático. En 1899 nace el actor argentino, enorme actor argentino, Guillermo Battaglia. En 1914 nace el cantante de tangos Alberto Castillo, que, como muchos saben, era médico. Se llamaba Alberto Salvador de Luca. En 1921 nacía la actriz argentina Tilda Tamar, que no se llamaba Tilda Tamar, se llamaba Matilde Sofía Margarita Abrecht. En 1927 se funda la ciudad de El Calafate. En el 35 nacía en México el cantante y autor, el pianista, Armando Manzanero. En el 1941, el 7 de diciembre, los japoneses atacaban la flota norteamericana en Pearl Harbor, lo que le dio razones al ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1947 nacía Fernando Niembro, periodista deportivo. En 1949, el productor de televisión y empresario Gustavo Yankelevich, apellido indudablemente relacionado con la historia de los medios, la radio y la televisión en la Argentina. En 1970, en New York, Mohamed Ali vencía por nocaut a Oscar Ringo Bonavena en el último round. Notable, ¿no? Aquello, hay mucho para contar de los detalles de aquella aventura. Pero bueno, le aguantó mucho tiempo al gran campeón Ali, ¿no? Bueno, y en el otra deportiva y otra boxística, en el 74, el mismo día, 4 años después, Víctor Galíndez conseguía el título mundial de los medio pesados al vencer a Len Hutchins. En el año 2009, el histórico Teatro Bristol de Martínez, en el partido de San Isidro, era consumido por un voraz incendio. Este teatro, que había sido cine durante muchos años, se había inaugurado en 1947. Ahí fuimos, muchos de los que vivimos en la zona. Era una de las opciones de ese tiempo lejanísimo en el que uno compraba el diario o se hacía de algún diario para mirar qué estaban dando en el cine y, bueno, elegía entre el Bristol, el Astro que estaba enfrente, el Cine California que estaba en Béccar, o, bueno, alguno de los otros. Eran pocos, no había complejos de cines. Y yo estuve el día ese que se produjo ese incendio. Llegué cuando ya los bomberos estaban haciendo su trabajo desde muy temprano y estaban bueno, haciendo la última parte, extenuados, extenuadísimos. Ahí estaba el que ahora es el comandante, ¿no? El jefe del cuerpo, que en ese momento no lo era. Pero una tristeza muy grande porque, bueno, ver la destrucción que provocó aparentemente una falla eléctrica, ¿no? Eso es lo que se trascendió en su momento. Así que pude sacar algunas fotos, entrar. Todavía estaba todo humeante, ver las butacas todas negras, carbonizadas. Una escena realmente muy, muy triste. Pero bueno, en el último tiempo había sido teatro. Así que era un lugar en donde aparecían obras de teatro de las mismas, casi las mismas que estaban en la ciudad de Buenos Aires. Y dos cosas más relacionadas con San Isidro. En el año 2010 se inauguraba, el 7 de diciembre, una estatua en memoria de Sor Camila de San José Rolón, en la plazoleta del Fundador, frente a la Catedral de San Isidro, en la intersección de 9 de Julio y casi Avenida del Libertador. Y como, bueno, como ha pasado en tantos lados, vandalizaron esta escultura tiempo después y en el 2016 fue repuesta la misma escultura que ahora aparece con rejas. Es muy triste ver esto, muy desagradable ver tanta reja en tantos lados, ¿no? Las plazas, monumentos, imágenes religiosas, algo que no es tan excepcional y que sucede y mucho y en muchos lados. Es realmente desagradable, ¿no? Pensar en que las plazas tengan que tener rejas porque si no son destruidas, o los monumentos pintarrajeados o cosas por el estilo, ¿no? A todo esto, ayer vi que estaban pintando un túnel de esos que pasan por debajo de las vías, no me acuerdo exactamente en dónde, y estaban pintándolo con o sea, seguramente algún artista de estos callejeros, pero que trabajan a veces por encargo. Y bueno, era una pintura bien hecha. Y bueno, eso es un recurso que se suele utilizar en el último tiempo para decir, bueno, antes que me lo pintarrajeemos nosotros con algo artístico, que sea más difícil que alguien vaya con un aerosol y ponga algún mensaje o invente alguna figura extraña. Pero bueno, ahí está, presentado el día en sociedad. No, seguramente no son las únicas cosas, pero son las que tal vez merecen, a partir de esa mención, un recordar o un aprender alguna cosa. Aquí estamos, decía, en Cosas Posibles. Estamos en Amadeus, en el 91.1 y gracias a Internet, en cualquier lugar del mundo.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Béccar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Venite, venite. cosas posibles. Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Tras la lectura del veredicto del caso Vialidad, el fiscal Diego Luciani anticipó que recurrirá la sentencia judicial dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 y buscará que se revoque la parte del fallo judicial que absolvió a los acusados por el delito de asociación ilícita. El tribunal resolvió condenar a Cristina Fernández de Kirchner y 7 de los 13 acusados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Pero a diferencia de los que pidieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, absolvió a los acusados por el delito de asociación ilícita, ya que la mayoría integrada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu no consideró probada la existencia de esa banda dedicada a cometer delitos. El juez Andrés Basso votó en disidencia respecto de ese punto. Luciani buscará que Casación revierta ese tramo del fallo y que condene a Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez, Julio De Vido y Nelson Periotti por asociación ilícita. En esta causa interviene la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. El estudio exhaustivo que hizo el equipo a nuestro cargo permitió exponer con claridad cómo funcionó el sistema de corrupción más grave que se haya verificado en la historia de nuestro país, en el que se avasallaron groseramente los principios de la contratación pública, esto es, igualdad de trato, competencia, concurrencia, publicidad y transparencia, entre otros, y que tiene consecuencias sociales, económicas y políticas nocivas hasta el día de hoy, dijo la Fiscalía. Y sostuvo también, el delito de asociación ilícita, que estimó comprobado esta Fiscalía a lo largo del juicio, confirma la existencia de un sistema corrupto que se ha enquistado en la contratación pública argentina. Al mismo tiempo, interpela a toda la clase dirigente para depurar el sistema de contratación pública, tan contaminado de abusos, arbitrariedades, discrecionalidad, intereses ilegales y mezquindades. En virtud del criterio escogido por la mayoría del Tribunal Federal número 2 en su sentencia, el Ministerio Público Fiscal, luego de analizar sus fundamentos y el voto en disidencia, recurrirá esa decisión en defensa de los intereses de la sociedad que representa, para que un tribunal superior revise esta parte del fallo y la revoque. Eso dijo la Fiscalía a través del sitio web fiscales.gov.ar. Bueno, no obstante, al inicio del comunicado la Fiscalía calificó al veredicto del tribunal como trascendental y dijo, esta sentencia trascendental cumple con el objetivo de conocer la verdad real, restaurar la justicia, restablecer el equilibrio social e institucional violentado y recomponer el Estado de Derecho severamente dañado por los abusos, las arbitrariedades y los actos de corrupción cometidos en la contratación pública durante 12 años.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Bueno, indudablemente el tema de la temperatura, particularmente en esta semana, es motivo de conversación y de alerta, ¿no? Más allá de las caracterizaciones o esta graduación que establece el mundo de la medicina y también el servicio meteorológico. Pero bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que sucede cuando uno habla del golpe de calor. Estar acalorado por sí mismo no es un golpe de calor. Golpe de calor como... también, bueno, esto es equiparable como cuando a veces se toma con un poquito de liviandad la definición de que, no sé, alguien está viviendo una depresión. La depresión tiene características muy concretas y refiere a un episodio, a una situación, a un periodo perfectamente definido. No es que uno anda un poco decaído, un poco tristón y que eso es depresión. Bueno, con el tema del golpe de calor es lo mismo. Hace mucho calor, es cierto, pero el golpe de calor es una situación que puede vivir una persona en determinadas circunstancias. Es decir, cuando la temperatura del cuerpo se eleva a más de 40 grados centígrados. Evidentemente es uno de los temas de conversación, ¿no? Cuando empieza las temperaturas altas o las temperaturas bajas, uno se la pasa hablando del tiempo, ¿no? Sobre todo cuando aparece algo más o menos repentinamente. En el verano hemos tenido días difíciles, noches difíciles, ha venido pasando a lo largo de los años. Hay uno, dos, tres, cuatro días que son realmente insufribles. Lo que me parece un poco curioso, no he estado mirando a alguien que hablara sobre el tema en términos estadísticos con respecto a estos primeros días de diciembre. Me llama un poco la atención estas temperaturas de estos días. Pero bueno, volviendo al punto de el golpe de calor, los más afectados, siempre se dice, vale recordarlo, son los niños y las personas de más de 65 años. También entran en el sector de riesgo quienes viven en un bajo nivel social y quienes tienen enfermedades crónicas. La temperatura corporal habitual anda en 36 o 37 grados. Eso sería lo que canta el termómetro. Esto está dado por el metabolismo interno y la temperatura del medio en el que uno está. Pero cuando se eleva un solo grado, se activan los receptores de calor a nivel de la piel que mandan la información al hipotálamo, que es el lugar responsable de la coordinación del sistema endocrino y es el que se encarga de la termorregulación, regular la temperatura del cuerpo. Este responde entonces aumentando el flujo sanguíneo a la piel y eso es lo que causa sudor. Si el aire que rodea a la persona no está saturado de humedad, la sudoración se evapora y el cuerpo se enfría. Ese sería el mecanismo normal. Pero cuando el organismo no puede mantener esta regulación, empiezan esas alteraciones, que primero son locales y luego pueden ser sistémicas, desembocando en esa situación de calor, digamos, extremo, con mala irrigación de los órganos, con alteración inmunológico. Bueno, esto es lo que permite justamente que uno hable, en términos médicos, de golpe de calor. Ahí es donde aparece la taquicardia, la hiperventilación, la persona está, digamos, agitada, y el descenso de la presión arterial. Si esto continúa, pueden llegar a alterarse órganos vitales, como son el riñón, el hígado, los pulmones, el páncreas, el corazón. Así que hay que tener muchísimo cuidado con las situaciones de riesgo. Hay un hecho ya comprobado, todo el mundo lo sabe, si tiene personas mayores al lado, en que las personas adultas y adultos mayores tienden a tomar poca agua. Este es un desafío por parte de los cuidadores, la familia, los enfermeros. Se tiende a tomar menos agua, hay menos ganas de tomar agua, y hay que tomar aunque uno no lo desee, ¿no? En estos casos. El golpe de calor tiene síntomas muy concretos, hay dolor de cabeza, hay fatiga, hay como una debilidad generalizada, mucha sed, bueno, puede haber náuseas, puede haber vómitos, calambres, y lógicamente lo primero que uno debería hacer para mínimamente acercarse a un diagnóstico es tomar la temperatura de la persona, si se dan algunas de estas cosas. Si la temperatura estuviera alrededor de los 40 grados, hay que moverla, trasladarla a un ambiente frío, sacarle la ropa, iniciar un enfriamiento corporal con los recursos que uno tenga, con paños en el cuello, en las axilas. A la persona se la puede meter en una bañera, darle bebidas frías y por supuesto abundantes mientras se lo lleva al hospital o se pide una asistencia médica profesional. Si la temperatura de la persona no supera los 40 grados, pero si tuviera alguno de esos síntomas, lo que hay que hacer es directamente trasladarla a la persona. No hace falta hacer, digamos, puntualmente nada por el mientras tanto, ¿no? Y por ahí se dice que los antifebriles no parecen tener un beneficio, ¿sí? Lo que hay que hacer es bajar la temperatura. Bueno, la manera de estar prevenido con esto es lo que, bueno, un poco el sentido común, pero bueno, todo el tiempo, en todas las veces que ocurren este tipo de situaciones, los consejos son los mismos. Tomar mucha agua durante el día, no esperar a tener sed, por lo menos 2 litros de agua, se habla de que 3 sería ideal, evitar las comidas pesadas, consumir alimentos frescos, frutas y verduras, no consumir bebidas alcohólicas o bebidas calientes, tener, digamos, elegir ropa liviana, suelta, evitar los colores oscuros, ¿no? Por este fenómeno de la absorción de la luz y del calor que tienen las prendas de color oscuro. Evitar, lógicamente, el ejercicio entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Protegerse con gorro, con sombrero, con protectores solares, que ya sabemos que la mayoría de los protectores solares son grasientos y eso incomoda. Hay algunos que no son oleosos, pero son mucho más caros, entonces lógicamente la mayoría de la gente compra el que está más... Primero que no son baratos ninguno de ellos, pero son particularmente altos los que no son digamos, oleosos, aceitosos. Los que a uno no lo dejan engrasado. Y ese protector solar tiene que ser, digamos, claramente elegido, digamos, con mucha prolijidad, justamente para que se proteja a la persona, ¿no? En especial a los chicos, en especial a las personas que por algún motivo tengan que estar frente al sol. Y el último consejo tiene que ver con una cuestión más general y social, ¿no? Los que tienen o disponen, digamos, en su lugar de trabajo, en la casa, donde fuera, de aire acondicionado, que esa temperatura se mantenga en 24 grados. En el caso de los niños, uno de los consejos, como a los niños tampoco se les puede hacer tomar agua con tanta facilidad, si están en tiempos de amamantamiento, es aumentar la frecuencia de darle el pecho a los bebés, hacer lo posible para que tomen agua también, que estén en lugares ventilados y frescos a la sombra, y mojarles el cuerpo y la ropa con agua fresca, ¿sí? Bueno, esas son las recomendaciones generales, sin que uno tenga, digamos, esté atento a los alertas que tira el servicio meteorológico. Habrá que, bueno, uno se da cuenta, lógicamente, que hace calor, pero a veces cuando uno se entera que es alerta naranja, ¿no? Por lo menos lo de hoy, el riesgo es moderado a alto. Si fuera alerta amarilla, aumenta la temperatura y el riesgo de mortalidad es leve. Pero estamos hablando de que ahora el riesgo de mortalidad es entre 30 y 60%, siempre considerando personas adultas o con alguna enfermedad previa o casos muy extremos de exposición al calor, ¿no? Así que son cuestiones muy generales que se dicen siempre, pero no siempre se tienen en cuenta. Y el último punto relacionado con esto de este tiempo es que no es un tema menor tampoco, además del protector solar, además del gorro, el sombrero, la ropa, el color de la ropa y la cantidad de agua que uno tiene que tomar, es el tema de los anteojos. No todos los anteojos oscuros protegen de la vista. Incluso algunos no solamente no protegen, sino que además pueden hacer daño. Yo lo he comentado en más de una ocasión, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Hay gente que compra anteojos de moda. No siempre esos anteojos estarían aceptados por un oftalmólogo. Así que un camino es comprar en ópticas o en lugares, digamos, serios y de calidad. Los anteojos en general no es que uno los cambie una vez al año, ¿no? Así que, salvo que uno esté muy, digamos, afecto al tema de la moda. Así que no es una mala medida decir, bueno, compro un protector para mis ojos, porque el sol también agrede y seriamente la piel, también es especialmente agresivo y dañino para los ojos. Es decir, los cristales pueden frenar más o menos la radiación ultravioleta, y eso será que están más o menos protegidos los ojos del daño que puede provocar, ¿no? El riesgo de comprar anteojos de bajo costo es que lo más probable es que sean de mala calidad, pero uno puede estar atacando, ¿sí?, provocándose problemas serios si usa cualquier anteojo. Los problemas asociados al uso de estas lentes de baja calidad pueden ser justamente la distorsión de las imágenes, el efecto prismático, cefaleas, ¿no? Así que, bueno, una de las cosas a tener en cuenta es eso, usar anteojos comprados en lugares serios, no comprar anteojos en la calle, y los consejos se suman a los otros, ¿no? De tratar de estar en la sombra y todo lo demás, con respecto a los cuidados frente al calor. Uno se escandaliza, lógicamente, cuando le dicen va a ser 36 grados o 38, o está haciendo 39 de térmica o cosas por el estilo, pero la verdad es que con bastante menos uno también puede estar siendo atacado por el calor, por las comidas que ha tenido, por el ritmo de vida, por las cosas que esté haciendo, por viajar en un auto, por estar en un lugar que hace mucho calor, esperando, en una fila, haciendo trámites de aquí para allá. Y el tema de los anteojos, que diciendo, bueno, tengo estos anteojos, los tengo hace mucho tiempo, son lindos, me quedan bien, pero habría que sacarse la duda diciendo, mira, compré estos anteojos hace un montón de tiempo, creo que son, no me traen problemas, no tengo dolor de cabeza, pero me gustaría saber si me protegen contra los rayos ultravioletas. Una pregunta para ir a hacer a una óptica seria. Y el óptico, más allá de cualquier otra consideración, es muy probable que lo pueda controlar y decir, no, están bien, no deforman. O tal vez de momento no pasa nada, pero sería bueno que compre otros que sean mejores. Bueno, confiar siempre, por supuesto, en la palabra de la gente que sabe.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Thank you.
Sin dudas, cada año tiene muchas fechas. Bueno, yo soy un especial obsesivo, o por lo menos interesado en esto de las efemérides. Pero este año va a tener seguramente en la historia un resaltado en torno de hechos religiosos. Va a suceder seguramente que alguien va a decir, ¿cuándo fue el primer rosario de hombres en Buenos Aires? Bueno, fue en mayo, en el mes de mayo del 2022. ¿Y cuándo fue que incluso esto se amplió y que fue internacional, que también se rezó en más de 30 países simultáneamente, en un mismo día? Bueno, fue en octubre. Así que ahí pasó una vez en un país, se replicó en otro, después en otro, llegó a la Argentina, pasó en más de un lugar en la Argentina, y después se potenció y fue el segundo día en el que muchos hombres ponían a Dios delante de ellos a confesar su propia debilidad para muchas cosas, su necesidad de decir que quieren comportarse fielmente al mensaje de Cristo. Bueno, ahí estaban muchos, estuvimos muchos en la Plaza de Mayo. Y ahora lo que va a suceder en este 8 de diciembre es que la misma Plaza de Mayo pasará seguramente en otros lados, está pasando, se está convocando para otros rosarios en otros lugares del mundo, pero particularmente en la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, este 8 de diciembre a las 5:30 de la tarde, va a ser calor, ni duda que va a ser calor, pero ahí vamos a estar. Es el Rosario Mundial de Mujeres, pero sí, eso hay que registrarlo, hay que vivirlo de cerca. Así que vamos a estar allí presentes, muchos, porque son acontecimientos a los que uno no puede faltar. Y si por algún motivo no puede estar, bueno, acordarse que a las 5:30 de la tarde, este 8 de diciembre, además de otras cosas que habrá que hacer, combatir el calor, por ejemplo, las mujeres podrán rezar el rosario y saber que están unidas a muchos miles de mujeres que están haciendo el rezo del Santo Rosario Mundial de Mujeres. Para las que vayan este 8 de diciembre a la Plaza de Mayo, después, el rosario es a las 5:30 de la tarde, a las 19 hay misa en la parroquia San Ignacio de Loyola, que está en la calle Bolívar al 200. Y también se está proponiendo que aquellas que vayan lleven una flor para ofrecerle a la Santísima Virgen una flor. Pero bueno, la invitación es a rezar, esa es la importante. Y hacerlo públicamente le da un valor adicional, porque eso de algún modo puede provocar un contagio, puede enseñarle a otros, ¿sí?, que uno puede ponerse, hincarse de rodillas y rezar a Dios, rezar a la Virgen, y digamos, el mundo no es el mismo cuando esto sucede.
Oh.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Ecorresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Bécar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecorresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Y llegamos al final, pero solo, de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas. ¿Qué serán cosas buenas? Bueno, entregar el tiempo, un poco de dinero, a un poco de la propia capacidad, alguien que lo necesita, unirse a una buena causa, ser voluntario, ya que estuvimos en estos días saludándonos entre los voluntarios, los que hacemos una o muchas tareas voluntarias. Ofrecerse como voluntario, no hace falta en algunos casos saber, hace falta, digamos, que alguien le diga qué es lo que hay que hacer y hacerlo en beneficio de otro, dejando de lado si uno va a obtener algún beneficio personal de sentirse mejor o algo por el estilo. Lo importante es pensar en cuánto bien uno le puede provocar a otro. Ese es el gran objetivo del trabajo voluntario. Es totalmente secundario, incluso hasta parece imprudente decirlo. Si uno hace cosas por los demás, uno se siente bien, no interesa. Lo importante es que el otro reciba un poco de lo que en una de esas yo tengo para que él esté un poco mejor. Y Dios seguramente se va a sentir contento y a uno le dará, bueno, una jornada cansada, pero con satisfacción. Uno podrá dormir un poco mejor por haberle hecho la vida mejor a alguien. Bueno, nos encontramos en la próxima, si quieren, aquí, en Cosas Posibles. Que estén muy bien. Muchas gracias.